Todos los días hacemos distintos ensayos, pero en ADN Ciencia tenemos un grupo de especialistas que hacen ensayo científico por radio.
Estamos en el aire ya para entonces hacer nuestro ensayo científico del día de hoy. Bueno, ya nos presentaron, ya estamos los cuatro acá preparados y ya anticipamos un poco el tema, ¿no? Los claveles del aire. Esto surgió a partir de una inquietud que trajo el compañero Carlos, ¿o no?
Sí, así es. Normalmente, no sé por qué miro para arriba todo el tiempo y en esas miradas para arriba me encontré con claveles del aire que viven los cables de luz.
Ajá.
Yo siempre tenía la idea, quizá de mito urbano, de que esos claveles del aire eran plantas parásitas.
Claro.
Pero un cable no se puede parasitar. Así que ahí había algo diferente a lo que yo estaba pensando. O sea que mi razonamiento no cuajaba. Así que, bueno, tengo dos biólogos acá. Quizás claro, ellos me pueden ayudar a encontrar
ninguno
la respuesta.
Ninguno especialista en este clavel del aire, pero bueno. Algo vamos a arrimar con un especialista.
Claro, pero hemos escuchado por ahí cosas, ¿no? Como esas, justamente lo que decía Carlos, ¿dónde están esas plantas? ¿Por qué?
Sí, es que en realidad son plantitas tan chiquititas, que tan anodinas, tan de la vida cotidiana, que las internalizamos su presencia, ¿no? Nos dejamos de preguntarnos qué es esto, son cosas tan cotidianas que no le damos bolilla. Y por suerte está Carlos, que es una persona que se pregunta sobre lo que nadie se pregunta, y acá estamos.
Bueno, no te creas que son tan cotidianas. Yo recuerdo una vecina cuando yo era chico que me llamó la atención de que ciertos tipos de claveles del aire ella los buscaba porque daban flores.
No, una flor colorada. Nunca vi claveles del aire con flores.
Muy linda.
Una flor violeta
muy,
y rosa.
Sí,
muy bonita.
Muy bonita. Sí. Y por eso ese tipo de clavel era beneficiado, digamos,
claro,
por esta vecina que los comunes que no dan ninguna flor o ninguna flor
España,
interesante.
En España, por ejemplo, los usan en las puertas de las casas, en algunas zonas que son más comunes, para la envidia.
¿Para la envidia?
Tienen, claro, tienen la creencia de que es una planta que opera contra la envidia y la mala suerte.
Qué interesante.
Sí.
A mí los claveles del aire siempre me remitieron a una cosa como decadente. Porque son plantas medio, sí, parasitarias, de un color verde grisáceo. Yo toda la vida las vi pegadas a los árboles, a los pinos, como envejecidos. Me dan una imagen de decadencia, de suciedad. Por eso nunca me dan ganas de mirarlas, o las miro cuando tengo ganas de internalizarme en un clima más de cuento de terror o algo por el estilo.
Vos sabés que estás tocando justamente un punto que es el tema de la suciedad y del polvo, porque
claro,
aparentemente los claveles del aire crecen en lugares donde hay mucho polvo.
Uh-huh.
Es como una condición que necesitan para tomarse, digamos, a las cortezas de los árboles. Y lo de los pinos que acabas de decir también es importante, uh-huh, porque suelen crecer en las cortezas más rugosas, y el pino es justamente una conífera que tiene una corteza sumamente rugosa y despareja, entonces eso propicia que los claveles del aire puedan desarrollarse mejor.
Eso significaría que la corteza, al ser muy mugrosa, estaría
claro, estaba pensando
el
eso.
Material que justamente necesita el clavel del aire.
Y las grietas, donde
las
poder
grietas.
También anclarse.
O sea que el clavel del aire unifica la grieta, digamos. Es lo que necesitamos.
Necesitamos sí, claveles del aire, decís vos.
Bueno, supongo que también el otro punto es la humedad, ¿no? Porque no se no
sí,
se
la oscuridad,
en nada
sí,
a un
obvio.
Cactus, digamos, están las antípodas, parecen plantas que necesiten cierta cantidad de agua. Importante.
Yo creo que tendríamos que hablar todo esto con la especialista, ¿no?
Sí, ¿no?
Porque estamos, no sé, llenando de dudas el aire.
Estamos llenando de dudas, pero justamente un poco el espíritu del ensayo científico es ese, ¿no? Está bueno observar un hecho totalmente cotidiano y o extraño, uh-huh, y disparar esa clase de preguntas.
Sí.
Ya, por ejemplo, el otro día le estaba comentando a unos alumnos. Estábamos hablando de ciencias y pseudociencias y les estaba avisando, haciendo un poco el chivo de la columna del día de hoy, y les dije, bueno, la próxima columna de ensayo científico va a hablar de claveles del aire. ¿Quién propuso esa idea? ¿El biólogo? No, lo propuso el astrónomo. Nadie lo podía creer.
Sí. Es cierto. Además, bueno, Carlos, habías notado que había muchos más claveles del aire en este último tiempo que antes en la ciudad, ¿no?
Yo creo que hace 10 años no había ninguno en los cables. O sea, simplemente, la pregunta es para mí, para la experta que vamos a hablar, es ¿qué cambió que de golpe aparecieron los cables. O sea,
si es que cambió algo, porque estamos presuponiendo que cambió algo.
Estamos presuponiendo que cambió algo. Yo, mi espíritu crítico me hace pensar que algo cambió.
Claro, claro.
Digamos, si la situación fuese la misma, yo esperaría la misma evolución. Pero si la evolución cambia, bueno, hay nada. Tiene que haber una relación de causa-consecuencia que justifique esta situación. El punto es que he visto también en las redes de media tensión. O sea, lo primero que a mí se me ocurrió, bueno, estas plantas crecerán hasta cierto punto donde digamos, los efectos de la electricidad iban a ser tóxicos para la planta. Sin embargo, en cables de alta tensión también los he visto. Así que eso significa de que pueden sobrevivir en una situación de contorno bastante importante.
Sí, sí, sí. Bueno, habría que ver, tal vez, si la especialista nos va a poder aclarar eso, pero podríamos elaborar unas hipótesis tentativas como para poder testearlas con la especialista. Yo, por ejemplo, en esta semana, pensando en esta columna, estuve mirando muchos claves de aire en los cables de luz en zonas de suciedad. Ambos factores. Entonces, zonas donde hay muchos micros, los cables de ahí están los claves de luz.
Bueno, la verdad es que surgen un montón de preguntas y la verdad que estaría buenísimo poder hacérselas directamente. Tenemos en línea a Corina Graciano, ella es ingeniera forestal. Hola, Corina.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Muchas gracias por respondernos, por atendernos acá este llamado. Antes que nada, quiero mencionar que Corina es profesora de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigadora del CONICET en el Instituto de Fisiología Vegetal. Y bueno, justamente por no sé si tanto por tu trabajo actual, ya nos contarás, sino por algún trabajo que has hecho, es que te decidimos convocar y llamar porque estamos debatiendo un poco sobre los claveles del aire. Y acá, por ejemplo, Carlos te va a contar un poco cómo surgió esta duda y quizás un poco que nos cuentes vos tu versión de este tema.
Sí. Perfecto. ¿Qué tal? Buen día. Mira, yo estoy un poco alejado del área biológica, pero siempre me llamó la atención que cada vez veo más estos claveles del aire en los cables. Uno supondría que estas plantas hubiesen sido parásitas, o ese era el mito popular que yo quería, el mito urbano. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No son parásitas?
Bueno, no. Primero, no. Tal como observaste muy bien, no son parásitas. De hecho, bueno, crecen arriba de cables o paredes. Esto significa que no necesitan del árbol o de una planta abajo para vivir. No están tomándole savia de la planta, sino que simplemente lo único que utilizan de las plantas es el apoyo. ¿Sí? Y si no es una planta, puede ser un cable, una pared, una roca, y la planta puede crecer igualmente. De hecho, no tiene raíces funcionales, ¿sí? Tiene unas pequeñas raíces muy chiquititas, pero que le sirven de soporte para enredarse en las ramas, y todo lo que necesita para vivir lo va a tomar del aire y del agua de lluvia y de la limpieza que hace el agua de lluvia cuando pasa a través de las copas, que arrastra minerales, y el clavel del aire las intercepta y usa eso para crecer. O sea, no es parásita, no le hace nada mal a la planta.
Y la otra pregunta es, con respecto a esto, ¿hay alguna razón especial para que de golpe ahora aparecieron los cables? ¿O simplemente estas plantas no habían descubierto que podían estar en los cables de alguna manera? ¿No habían llegado a estar?
Bueno, a ver, esto es una suposición que hago, que es tal cual lo que vos decís. Lo que está pasando es que en realidad tanto la flora como la fauna de los alrededores está ingresando a la ciudad. ¿Sí? Vemos aves que antes no se veían adentro de la ciudad, vemos que están en la rambla, que están en las plazas, vemos cardenales en el bosque, vemos que han vuelto horneros haciendo nidos en los carteles de las calles, ¿sí? Entonces toda la fauna y la flora de los alrededores está ingresando a la ciudad, está colonizando áreas que son adecuadas para su crecimiento y que, bueno, había sido retirada por la urbanización. En ese contexto, el clavel del aire es una de las especies que es nativa, que es nuestra, ¿sí? Que tiene una muy amplia distribución por toda América, pero es también argentino, y es estas plantas que se llaman epífitas, que son las que crecen arriba de los árboles, justamente están presentes en las selvas. Son una de las características de las selvas, que tienen epífitas, ¿sí? Orquídeas y bromeliáceas. Y bueno, nosotros bien cerca acá, en Punta Lara, tenemos el relicto de la selva más austral del mundo, que es, sí, un relicto de la selva en galería en Punta Lara. Y bueno, las semillas vuelan con el viento, son semillas muy muy chiquititas, y se posan en algún lugar y pueden germinar y crecer, y se van generando como matitas, que por eso se hacen tan visibles, porque de una planta germinan casi arriba de la misma planta otras plantitas, se van formando esas matas y se va produciendo esa reproducción en el sitio, por eso es que van colonizando los cables. Bueno, además las semillas tienen carga negativa, los cables tienen electricidad, las atraen y por eso también se quedan pegadas tanto a los cables. Pero lo que está pasando es eso, es que la ciudad se está siendo un poco más armónica con el entorno que la rodea, y bueno, y eso se nota en la flora y en la fauna.
Es muy interesante, porque no por nuestra buena voluntad en todo caso, se está haciendo solo.
En el caso de las plantas sí, o sea, no hay voluntad, nunca hubo voluntad de sacarlas. En el caso de las aves, bueno, ellos aprendieron que no les íbamos a hacer daño, ¿sí? O sea, en realidad nuestra acción fue, bueno, no dejar de cazarlos, que era lo que era una práctica muy habitual hace no tantos años.
¿Y cómo ves la evolución en el tiempo de esta situación?
Creo que es eso, se va a seguir incrementando la cantidad de epífitas. Más allá que además, una vez que uno los ve, como que no puede dejar de verlas. O sea, por ahí estuvieron en el mismo lugar un montón de tiempo y uno no les prestó atención. Cuando las conoce, es más fácil identificarlas y verlas. Pero sí, posiblemente van a seguir cada vez más. La temperatura de la ciudad cada vez es mayor, y eso ayuda porque estas son especies más bien subtropicales, tropicales y subtropicales. Entonces también que haya unos grados más de temperatura va a ayudar a que la tasa de crecimiento de estas epífitas sea un poco mejor, ¿sí? Y que sigan creciendo. Pero sí, no creo que retrocedan. Pero bueno, la noticia es también eso, o sea, que no son parásitos, o sea, no le hacen ningún daño al árbol, que, ni al árbol ni al cable, ¿no? Excepto el peso que podrían llegar a tener, pero sacando el peso en un cable, no hay ningún daño que pueda llegar a ocurrir.
Sí, el tema de la temperatura en las ciudades y el aumento es un factor que también predispone a que haya mucha más diversidad, ¿no? Y además habría que también preguntarse qué está pasando en el campo aledaño, que las especies también prefieren a veces vivir en la ciudad, ¿no? Hay muchos recursos también en la ciudad para sobrevivir para algunas especies, así que creo que esto también les puede estar pasando a los claveles del aire y en particular a la naturaleza en general, que trata de volver de donde la sacaron, ¿no? A copar la urbanización también.
Claro, exactamente. En el caso particular de las epífitas, que necesitan el soporte de los árboles, el hombre puso los árboles en la ciudad, y bueno, y esos árboles que no estaban en esta parte, que eran pastizales, ¿sí? Bueno, esos árboles ahora sí se tornan un soporte interesante para las epífitas, y es por eso que, bueno, van a entrar a la ciudad acompañando los árboles que puso el ser humano. Claro.
Bueno, me parece que es muy importante tu testimonio acá, porque sobre todo para desmitificar esta idea de que los claveles del aire son plantas parásitas y que le hacen daño a la vegetación. Me parece que ese es uno de los conceptos más importantes que habría que erradicar, ¿no? Hay como una mala prensa de los claveles del aire, que me parece que esto que estás contando está muy bueno y lo aclara muchísimo. Los claveles del aire son epífitas y lo único que hacen es tomar otros sustratos como base para su crecimiento.
Exactamente.
Bueno. Perdón, yo voy a continuar un poco con la mala prensa contra los claveles del aire. Corina acaba de decir hace un ratito que en función del cambio de las condiciones dentro de la ciudad, ciertas especies que vienen del campo y se instalan en el centro no van a retroceder. ¿Podríamos pensar a futuro el clavel del aire como una potencial plaga?
Sí, uno podría pensar que puede ser una plaga, pero a ver, ¿cuál es el concepto de plaga en realidad? O sea, claro. Lo que podemos suponer es que va a haber mucha mayor abundancia de claveles del aire en la vegetación y en los cables y en las paredes, pero si no generan ningún daño, no podrían ser definidos como una plaga. Uh-huh. O sea, la plaga tiene una definición antropocéntrica, si queremos, claro, y claro. Que hace algún daño que al hombre le molesta, ¿sí? O sea, a ver, que una plaga de langostas como un cultivo, el problema no es para la langosta ni para la naturaleza, es para el hombre que quiere tener la producción de ese cultivo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, desde ese punto, como el clavel del aire no produce ningún tipo de daño hacia la vegetación, no habría un riesgo, no sería una plaga. La única excepción que se me ocurre es que el peso en los cables,
claro,
sea tal que genere un problema en el cableado. Pero en realidad, si uno va a las yungas, que hay una densidad de epífitas muy muy alta en los cables siguen estando, o sea, no parece ser un problema real.
Uh-huh. Bueno, la verdad que, perdón, te interrumpí, y nos ibas a decir algo más.
No, no, que quedan decorados los cables, en realidad, hay que verlo, claro, con otros ojos.
Claro.
Más que un problema, quedan lindos.
Es cierto.
Estético.
Bueno, Corina, si querés, brevemente me gustaría que nos cuentes en qué estás trabajando actualmente, ya que te llamamos para que nos cuentes un poco de esto, también saber un poquito más de vos.
Ahora las líneas de trabajo principalmente que estamos trabajando es en algunas propuestas de restauración de la selva nativa de Misiones.
Ajá.
La selva, lo que queda remanente, está en general empobrecido por la extracción selectiva de árboles maderables de valor, ¿sí? Y hay poco conocimiento sobre qué proponerle a un productor para que haga en su selva degradada, para que siga produciendo y pueda mantenerla como tal. Entonces, por ahí tenemos una línea de trabajo, y después otras líneas también paralelas que voy siguiendo son de fertilización de especies forestales, de álamo, de eucaliptus, sauce, con también una aplicación más bien tecnológica de intentar acercar propuestas de fertilización para mejorar la producción en esas especies implantadas.
Claro.
Entonces, como las dos líneas, la parte nativa y la parte de plantaciones, que deben complementarse para que el país tenga una producción forestal completa.
Claro. Bueno, la verdad que muchísimas gracias acá de parte de los cuatro que hacemos ensayo científico. Corina, muchas gracias por atendernos. Hasta luego.
Muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Un placer.
Bueno, hablamos entonces con Corina Graciano, ingeniera forestal, profesora de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, investigadora del CONICET en el Instituto de Fisiología Vegetal. Y vamos a ir a una pequeña pausa en este ensayo científico escuchando un tema musical.
Como el clavel del aire, así era ella, igual que la flor. Perdida mi razón, oh, cuánto lloré, porque me dejó. Como el clavel del aire, así era ella, igual que la flor. Esta región igual que un hombre, solito y sin flor, así era yo. Y pereza del dolor los años viví, igual que un hombre en esta región. Y mi ramazón secando se iba, cuando ella en la tarde mi sombra buscó. Una ave cantó en mi ramazón, y el árbol sin flores tuvo su flor. Mas un feliz viajero, viajero maldito del pago cruzó. El viento pampero que me la llevó. En esta región, igual que un ombú solito y sin flor, así era yo. Y pereza del dolor los años viví, igual que un ombú en esta región. Y mi ramazón secando se iba, cuando es una tarde mi sombra buscó. Un ave cantó en mi ramazón, y el árbol sin flores tuvo su flor. como el clavel del aire, así era ella igual.
Y nos pusimos tangueros con el tema del clavel del aire después de la entrevista con Corina. Bueno, quedaron varias cosas, ¿no? Dando vueltas ahí con lo que nos contaba. ¿Qué les pasó? ¿Qué piensan al respecto?
Es muy interesante cuál sería la evolución al futuro. ¿Qué piensan de eso?
Claro.
O sea si la vida está invadiendo la ciudad, la vida no humana, digamos, la otra vida que también hay en el planeta.
Está volviendo al lugar de donde la desplazaron.
Claro. No, me pareció muy interesante bueno, la idea de, siendo que acá cerca de la ciudad de La Plata, pero podemos pensar en general en cualquier ciudad que tenga un ecosistema interesante o variado cerca, en función de cómo el ser humano avanza sobre esos ecosistemas, las distintas especies encuentran refugio dentro de las ciudades. Eso me pareció muy interesante, teniendo en cuenta que las ciudades se constituyen como bolsones de temperatura y de recursos distintos del campo circundante. Uno puede pensar que es lógico que acá se refugien a toda diversidad de flora y fauna.
Sí, eso igual pasa con determinadas especies que son más ubicuas y que pueden aprovechar recursos distintos a los que por ahí tienen normalmente. Con otras no, otras son desplazadas realmente.
Claro.
Pero lo cierto es que, por ejemplo, con el tema de las aves en la ciudad, es bastante notorio que la diversidad aumentó muchísimo.
Caranchos.
También.
Los caranchos que están caminando por las ramblas son más grandes que perros a veces.
Sí. Es cierto. Sí, yo creo que la diversidad, por ejemplo, el tema del zorzal, yo conocí a los zorzales estudiando en la facultad en los años 80 en City Bell. Ah. Acá en La Plata no había, jamás en mi vida había visto uno. Y ahora, bueno, nos despiertan todas las madrugadas.
Todas las madrugadas.
Les gusta cantar, es muy tempranito.
Sí, pero hay algo que se dijo que me llamó la atención, de que me interesó mucho lo que dijo nuestra entrevistada, de que no les estamos haciendo daño y que antes sí se les hacía daño, incluso sin necesidad, cazándolos, por ejemplo, por cazarlos. Porque a mí me pasaba el año pasado que cuando cortaba el pasto, venían pajaritos y casi me caminaban entre los pies. O sea, me habían perdido el miedo.
Claro.
Y no solamente tenía que mirar a la máquina de cortar pasto, sino de no pisarlos.
Total, mirá qué lindo.
Sí.
Podemos decir que la ciudad ya no es solo del ser humano. Es un espacio donde convivimos todos, humanos y no humanos.
Probablemente ese es un
estado de ciencia ficción la situación, pero sí.
Esa sería la mejor utopía humana. Normalmente uno pensaba que la ciudad de humanos y bacterias patógenas.
Claro, total. Total.
Digamos, como algo muy negativo. Pero de alguna manera.
Pero como mínimo ya está siendo usada, digámoslo, como un hotel por ciertas especies de animales,
bueno,
y plantas.
Si vos das protección,
como mínimo es un hotel.
Protección, abrigo y comida.
Claro.
¿Qué más querés? ¿Por qué más?
Sí, no, muchas personas querrían eso ya directamente.
Sí, totalmente. Sí.
Bueno, la verdad que es súper interesante todo lo que se puede llegar a hablar sobre un tema puntual que se le ocurrió a un astrónomo al mirar al cielo.
Tal cual.
Decíamos, ¿por qué el astrónomo se le ocurre? Y bueno, porque mira al cielo. El astrónomo no solamente mira al cielo, sino también corta el pasto. No. Es importante saber.
Mira para abajo y no pisa los pajaritos.
Antes de irnos, Andrés nos
contó. Ah, sí, un chivazo. Este jueves, desde hace un par de jueves y y por dos más, en el Planetario de la Ciudad de La Plata se está haciendo un ciclo de charlas acerca del universo organizada por el Museo de Física de la Facultad de Exactas y el Museo de Astronomía de la Facultad de Astronomía y Geofísica. Este jueves a las 5 va a venir el doctor Guillermo Ranea a hablarnos un poco acerca de la filosofía de Isaac Newton. Están todos invitados.
Bueno, muchas gracias. Bueno, nos despedimos hasta el próximo ensayo científico. Gracias a todos por estar. Nos vemos.
Gracias.
Te estamos contando qué hacen las y los científicos argentinos. ADN Ciencia. Conducción: Gustavo Vázquez y Cristina Pauli. Producción: Gabriel Di Batista. Edición: Diego Carrera. Locución artística: Pablo Dupuy.
Bueno, Cristina, en los minutos finales nos parecía muy interesante hablar de una de las integrantes en particular de Ensayo Científico, que hoy se molestó a venir con el equipo completo, Roxana, la doctora Roxana Aramburú, que ha sido premiada y que nosotros queríamos un poco detenernos en esa premiación. En principio, hablando de una cuestión que al menos aquí nosotros no la manejamos, que es el teatro, puntualmente Radioteatro El Aprendiz, una obra de ella, es dramaturga aparte, Roxana, ¿no? ¿Cómo te
sí,
va?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bueno. Roxana, la obra que fue premiada tiene que ver con los 100 años de la reforma universitaria.
Exacto, sí, fue un concurso que se organizó en función del centenario de la reforma y fue organizado por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentores, la Secretaría de Políticas Universitarias y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba. La idea era que concursara dramaturgos con textos para radio específicamente de media hora y que la temática fuese referida a la reforma.
Y la tuya fue con la obra El Manifiesto.
El Manifiesto, uh-huh. Sí.
Contanos, es decir, no la vamos a escuchar, la obra la va a difundir Aruna a través de su, no sé cómo difundiremos después cuando la vayan a pasar, pero contanos un poquito de qué se trata, con qué se va a encontrar el oyente.
Bueno, la obra se desarrolla en el sótano donde se reunía Deodoro Roca con sus compañeros. Tiene tres personajes, son dos varones y una mujer. Y en esa noche, digamos, previa a la publicación del manifiesto liminar, porque bueno, se llama el manifiesto justamente porque habla del manifiesto liminar, que fue bueno el documento señero de la reforma. Hay en ese sótano una discusión política y también se mezcla alguna historia de amor un poco desencontrado y también la posibilidad de la traición del movimiento de la reforma, que fue un movimiento revolucionario. En realidad, a pesar de que su nombre es Reforma Universitaria, fue en realidad una revolución educativa a nivel universitario y que nos tocó no solamente a Argentina, sino también que se extendió al resto de América, ¿no? Tuvo muchas repercusiones. No fue solo un movimiento local de la Universidad Nacional de Córdoba, sino que se propagó al resto del continente también.
Seguro, Roxana, y uno entiende que un radioteatro, bueno, tiene esa fase, ¿no? Quizás la parte clave es el texto dramático, como está escrito, con el reparto en sus roles, en sus actuaciones, uh-huh, sus ambientaciones de época, además. ¿Y cómo se conformó el resto? ¿Quién interpretó? ¿Cómo lo grabaron? ¿Cómo lo terminaron? Porque vos pusiste la pluma un poco, ¿no?
Sí.
Pero después, ¿cómo se termina de secuenciar para que termine siendo un radioteatro sonoro que pueda ser escuchado y difundido?
Bueno, yo supongo que el director le habrá agregado cosas, pero el formato de radioteatro que nos pedían ya incluía toda la parte sonora y la parte de la voz en off, que es muy importante en el radioteatro.
Hay siempre un narrador ahí.
Hay un narrador que va introduciendo algunas cuestiones y también está la parte sonora, ¿no?
Claro.
Eso
la ambientación
iba
de
dentro,
época, que es clave,
claro,
digamos.
Claro,
¿no?
Sí. Eso estaba dentro del mismo texto que yo escribí. Uh-huh. Pero bueno, como todo texto, después el director se ocupa de aumentarlo o
ya,
corregirlo.
¿Ya lo pudiste escuchar?
Ya lo escuché, sí. Fui a recibir el premio a Córdoba y vi escuché los tres
avances.
Radioteatros.
Ah,
que hubo tres ganadores. Uh-huh. Así que bueno, lo hicieron ahí en el acto y después nos dieron ese.
Lo hicieron en vivo.
En vivo.
En
sí,
vivo, como
sí,
los
sí,
viejos radioteatros.
Sí,
como
hicieron,
las compañías de radioteatro.
Lo hicieron en vivo, sí. Ajá. Bueno, escuchábamos los pasos y veíamos los zapatitos golpear sobre la madera y todas esas cuestiones, las puertas que se abren.
¿Y te gustó? ¿Cómo
sí,
quedó?
Sí, muy bueno, muy bueno. Puesta. Sí, estuvo muy bien, muy bien. Y me entusiasma mucho que lo pasen por la red de radios universitarias. La verdad que me parece muy interesante eso.
¿Se va a armar, se va a secuenciar como en pequeños capítulos o va la obra completa?
La verdad no estoy muy segura. Yo creo que va a salir completa.
Uh-huh. ¿Y es de qué duración?
Media hora, media hora, más o menos. Sí, claro. Sí, 30 minutos.
Bueno, bien. Bueno, muchísimas gracias entonces por esta compartir este premio aquí.
Sí, no, gracias a ustedes que me están entrevistando en este momento para las difundir
felicitaciones
mi obra.
Del caso, digamos, ensayo científico, qué equipo que tenemos ahí.
La verdad, no nos podemos quejar.
No nos podemos quejar.
Este sí es el mejor equipo de los últimos 50 años.
Sí, sí, el Dream Team de ADN Ciencia, podríamos decirlo sin duda. Bueno, Roxana, muchísimas felicitaciones, ¿no? Y por prestarte a difundir esto que es importante, ¿no?
Sí.
Casi la pregunta final, ¿te vas a adentrar en algún momento para hacer algo vinculado a ciencia desde el radioteatro? Sería muy interesante como desafío. ¿Algo para ensayo científico, por ejemplo? Un
y
equipo
habría
que
pensarlo, pero sí, cómo no.
Ah, buenísimo.
Es interesante.
Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias, Roxana, entonces.
Gracias a usted.
Nos vamos, los invitamos a que visiten la página adnciencia.com.ar, que pueden encontrar allí todo lo que se dijo acá, no solo en este programa, sino en los programas anteriores. Le damos las muchas gracias a todos los que hicieron posible este programa, el señor Gabriel Di Battista en la producción general, a Pepino Contini en los controles, y en él saludamos a todos los operadores y operadoras de la red de Aruna, y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana.
ADN Ciencia se reserva algunas temáticas para profundizar la próxima semana. Te invitamos a que nos sigas escuchando en este mismo horario por la misma frecuencia. ADN Ciencia.